gustaría integrarte a un proyecto de investigación e innovación en donde aprendas a manejar tecnología de punta, desarrollar casos de estudio aplicados, generar publicaciones e incluso desarrollar patentes? ¿Te interesa saber cómo crear tu propia empresa de base tecnológica partiendo de los resultados de tu innovación? ¿Qué esperas? En la modalidad de investigación e innovación te preparamos para que aprendas a investigar, innovar, patentar y crear empresas de base tecnológica. Mayores informes en el teléfono 8358-2000, extensión 5355.
Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano.
¿Es realmente la innovación generadora de competitividad para el desarrollo regional? ¿Cómo Medellín, Colombia llegó a ser la ciudad más innovadora del mundo? ¿Qué hace Monterrey para convertirse en jugador de clase mundial? Descubre las respuestas en el foro Innovación, eje de desarrollo regional, de la Cátedra en Creación de Riqueza Sostenible a través de Innovación y Tecnología de EGADE Business School. Asiste este martes 11 de febrero a las 18 horas en el Auditorio EGADE Business School Monterrey, Avenida Eugenio Garza Lagüera y Rufino Tamayo, Valle Oriente. Confirma tu asistencia al 8625-6300.
Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas diarias con más claridad, mejor sintonía y mayor cobertura. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.
¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público
Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina
Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo?
¿Qué tal, Luis? Los saludamos desde esta tarde de viernes, algo frío aquí en Monterrey. Y bueno, pues ya estamos en el mes de febrero, mes de informar, mes de declarar. Y como algunos vieron por ahí en la página de Facebook, pusimos una radiografía, ¿no? Porque es hora de que el SAT sepa cómo estamos. Empezamos con informativas. En marzo será la declaración anual. Y bueno, ahora sí que de aquí en adelante los contadores tendrán mucho trabajo, Luis.
Ciertamente, Hugo. Y bueno, pues la fecha ordinaria es el 15 de febrero para el cumplimiento de obligaciones en materia de informativas. Y bueno, pues como esta cae en fin de semana.
Es correcto.
Se prorroga al próximo lunes 17 de febrero.
Así es. Y bueno, les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Les recordamos la página en Facebook, Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube también, Frecuencia Fiscal. Por ahí podrán estar viendo este programa posteriormente. Y bueno, Luis, el día de hoy, ahora sí que tenemos muchos temas relacionados con la fecha ahorita de febrero, y por eso contamos con la presencia aquí de la autoridad de la Administración de Asistencia al Contribuyente de Monterrey. Tenemos a la contadora Beatriz Amparo Lizama y al contador Edgar, que pues nos van a estar apoyando, ahora sí que resolviendo todas estas dudas, todos estos cambios que pues no han parado en lo que va del año.
Es correcto, Hugo, sí, es una serie de informaciones, algunas novedosas, algunas, bueno, pues ya teníamos conocimiento previo. Y bueno, pues vamos, si te parece, empezar con el programa, Hugo.
Así es. Y bueno, nada más, con el tema de las declaraciones informativas, si les parece, en términos generales, qué declaraciones hay que presentar, el periodo ya lo comentaba Luis, y el programa también, que bueno, seguimos con el programa que se usó el año pasado.
Así es, seguimos con el, buenas tardes a todos, seguimos con el programa y la aplicación que estuvo vigente. Recuerden que es 2013 lo que nos corresponde presentar ahora durante el mes de febrero en declaraciones informativas. Y bueno, que no se confundan, ¿no? Ahorita estamos en el proceso de transición para dejar de presentar algunas declaraciones informativas que van a ir desapareciendo paulatinamente con la modificación, pero lo que vamos a declarar ahorita es 2013 y presentar las declaraciones correspondientes a ese ejercicio de 2013.
Y característicamente, o las más generales, pues son la de sueldos y salarios, ¿no? Donde se informa ahí todas las percepciones que obtuvieron los trabajadores, que prácticamente ahora eso se va a estar informando cada quincena, cada semana o cada forma de pago, ¿no?
Así es, Hugo. Y algunas inquietudes dicen, oye, bueno, pues yo nada más tuve un solo trabajador durante todo el año, no tuve nada de rotación, ¿estaré o no obligado a presentar esta declaración de sueldos y salarios?
Efectivamente, tendría obligación de reportar su declaración en lo que son las operaciones de sueldos y salarios. Como bien mencionas, estamos entrando al esquema de facturación electrónica, estamos entrando al esquema de CFDI de nómina, pero lo correspondiente a lo que es el ejercicio 2013, tendremos que presentar la informativa correspondiente a sueldos y salarios de las operaciones y pagos realizados, o obviamente cumplir con la obligación en caso que hayan presentado, que hayan tenido trabajadores, ¿no? En el correspondiente a lo que es retenciones por salarios. Que también traemos las demás informativas, bueno, relacionadas con pagos por las retenciones efectuadas a terceros, que también estarían en la parte de la presentación de la información correspondiente a este ejercicio.
Así es, propiamente estamos hablando, Hugo, retenciones en materia de IVA, retenciones en materia de ISR o retenciones en materia de IEPS, tales como honorarios, arrendamientos,
fletes,
premios, intereses, enajenación de acciones, en el caso de adquisición de desechos industriales o desperdicios, bueno, pues por ahí también se detona algunas retenciones y estas deben de estar involucrando y reportando en esta declaración informativa. Hay algunas opiniones encontradas. Algunos refieren de que se deben de presentar todas las declaraciones en un solo envío. Hay algunos contribuyentes que dicen, bueno, enviemos primero sueldos y salarios, que es la más pesada, y en fecha posterior retenciones ISR. ¿Es esto correcto o habrá alguna sanción por parte de la autoridad por hacer estos envíos de manera independiente?
Bueno, aquí es importante señalarle al auditorio que el archivo tú puedes compactar porque te separa de manera el primer anexo, segundo, el tercero, y puedes compactar todo en una misma declaración. Podrían llegar a enviar de manera independientes, pero lo importante es que el tiempo, como bien señalas al principio, y la forma, sí lo podrían hacer, pero el tiempo pues se agota el 15 de febrero, que es día inhábil, por lo que se extiende al día siguiente hábil.
Y también tener presente algunas declaraciones informativas que a lo mejor no aplican para todos, mas sin embargo está por ahí la cuestión de cuando hay retenciones por pagos al extranjero, cuando hay préstamos en el extranjero, los saldos que hay pendientes, donativos, premios y algunas otras que son casos particulares, mas sin embargo es importante tenerlos presente.
¿Qué pasa, por ejemplo, el caso, bueno, pues ya no vigente de régimen de pequeños contribuyentes, que por ahí muchos de ellos, bueno, pues hacían su pago de cuota fija integrada al gobierno estatal, pero quedaba por ahí abierta la posibilidad de presentar una declaración informativa anual a la autoridad federal. ¿Existe esta obligación por el año 2013 para estos contribuyentes de régimen de pequeños?
Esa declaración, ese requerimiento de la autoridad que en un momento dado pudieran presentar podría estar vigente aún si en un momento dado la autoridad lo requiere. Recordemos que para este régimen así estaba explícito para el 2013, ahora para el 2014 cambia totalmente el concepto, cambia lo que es el REPECO, pasa a régimen de incorporación fiscal y ahí también ya surgen otras modificaciones, pero lo correspondiente al 2013 queda abierto a que la autoridad pudiera requerir o invitarlos a presentar esa información que en un momento dado.
¿Qué pasa si el contribuyente no recibe ese requerimiento, pero por ejemplo al momento de generar o solicitar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales aparece por allí, bueno, pues como pendiente de cumplimentar esta obligación? ¿Se entenderá que el contribuyente está requerido y que por consecuencia, bueno, para subsanar y que salga limpia esa opinión, deberá cumplimentar esta obligación?
Ahí recordar que en el tema de lo que es el pequeño contribuyente del 2013, está controlado por lo que es la entidad federativa, que en este caso gobierno del estado. No forma parte de esta opinión de cumplimiento, dado que el estado inclusive no ha requerido esa información. Entonces no formaría parte, más sin embargo si estamos hablando de un contribuyente, obviamente persona moral, persona física o régimen intermedio que tenía trabajadores hasta el 2013, pues ahí sí formaría parte de su opinión de cumplimiento, en dado caso que existiera alguna incumplimiento de la misma.
Okay. Y también hay otra declaración que pareciera que está en el olvido, más sin embargo está vigente, la famosa declaración de clientes y proveedores, ¿no? Que por ahí pues la obligación está, más sin embargo hay una facilidad que si se cumplió con lo que es la presentación de la DIOT por todo el ejercicio, pues se libera de eso, a menos que la autoridad lo requiera, ¿no? Pero es importante tenerla presente porque es en cualquier momento pudiera ser necesario cumplir con esa obligación.
Ciertamente, Hugo. Fíjate, y otra de las declaraciones informativas y que también muchos incurren en omisión es en el caso de cuando eres persona física y o moral. Bueno, pues en el caso de préstamos recibidos, y bueno, pues estos también en un momento determinado se tendrán que informar. ¿Esto para qué? Para que la autoridad, bueno, pues en un momento determinado, en el cruce contra el sistema financiero, no te vaya por ahí marcar alguna discrepancia.
Exacto,
¿no?
La famosa discrepancia fiscal para poder justificar la procedencia de los ingresos.
Bueno, Hugo, esto, no sé si hay algún comentario adicional en tema de declaraciones informativas, si ya recibieron algunas envíos por parte de los contribuyentes o si se están esperando al fin de semana la próxima, ¿no?
Así es.
Sí, bueno, aquí nada más recordarle a los contribuyentes el vencimiento, que ya bien comentan ustedes, y sobre todo que no lo dejen, ¿no? No lo dejen para el último, hay que hacer el envío de la información, y esto nos va a dar oportunidad a la autoridad para poder tener la información y seguir con el siguiente proceso, ¿no? Que entrarán también las personas morales a presentar su declaración anual, las personas físicas a presentar su declaración anual, entonces es importante contar con la información en los tiempos y plazos correspondientes.
Y sigue, Hugo, la restricción en el caso de que, por ejemplo, tengas más de 1,000 registros o 1,000 empleados, bueno, pues la transmisión no va a poder ser vía internet, sino que tendrá que ser vía USB o vía algún CD, tendrás que acudir a las oficinas físicamente del SAT, y bueno, por aquello de que el día 17 por la tarde quisieras hacer el envío, bueno, pues no va a ser aceptado y tendrá que, insisto, ser con vía presencial.
Exactamente, ¿no? Y bueno, pues con este tema de las informativas, estaremos ahora sí que dando información según las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de lo que queda, que prácticamente ya sería la próxima semana. Y pasaríamos a otro tema que también ha dado mucho de qué hablar, ¿no? El famoso RIF, ¿no? Que es el régimen de incorporación fiscal, que por ahí algunos están esperando a que les notifiquen que están ahí, algunos dicen, oye, ¿cómo llegué ahí si no hice nada? Más sin embargo, que nos pudieran explicar un poquito cómo la autoridad manejó esta migración de algunos contribuyentes.
Así es, efectivamente, el régimen de incorporación fiscal que viene a crearse en este ejercicio y que prácticamente sustituimos un poco a lo que es el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen intermedio, ¿no? Yo creo que aún sí existe confusión. Uno de los principales puntos es que en este régimen de incorporación fiscal podrán estar las personas físicas que realicen actividades empresariales y profesionales que no requieran título profesional para su desarrollo y que sus ingresos no excedan de 2,000,000 de pesos. Estaríamos en el concepto de que el proceso para los pequeños contribuyentes fue automático por parte de la autoridad. Ya están dentro del régimen de incorporación fiscal. Para los del régimen de intermedio, el proceso de incorporación fue automático al régimen de actividades empresariales, porque ellos podrán tributar dentro de este régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál sería la situación? Bueno, a través de reglas de resolución miscelánea nos establecieron que tendríamos más tardar el 31 de enero para dar el aviso de opción al cambio de régimen, para podernos incorporar al régimen de incorporación fiscal. Bueno, a través de la resolución miscelánea, pendiente a publicar, está en el proyecto, lo pueden verificar en la página www.sat.gob.mx, y a fin de facilitar, porque estamos conscientes que existe mucha demanda en todo este proceso de transición, y a fin de facilitar el cumplimiento, se ha ampliado el plazo, se ha extendido el plazo a que podamos realizar este aviso a más tardar el 31 de marzo. Situación que aún estamos en tiempo para dar el aviso e incorporarnos al régimen de incorporación fiscal. Entonces es importante que tomen en consideración este aspecto de aquellos que ya pasaron al régimen y los que vayan a optar por estar dentro del régimen.
O sea, los del régimen intermedio en automático fueron migrados al régimen general de ley y por lo tanto ellos tendrán que ejercer esta opción, si así lo desean, de retornar a lo que o migrar a lo que es el régimen de incorporación fiscal, ¿verdad?
Es correcto, así es. Tendrán que reunir los requisitos, ¿no? Recuerden que en el régimen intermedio estábamos hablando que podían estar las personas físicas que realizaban actividades con ingresos no mayor a 4,000,000 de pesos. Entonces, el régimen de incorporación fiscal está a 2,000,000 de pesos. Entonces, los que tuvieron ingresos por más de 2,000,000 de pesos no podrán estar tributando dentro del régimen de incorporación fiscal. Tendrán que estar optando por estar tributando dentro del régimen de actividades empresariales. Aquellos que no excedieron de sus 2,000,000 de pesos durante el ejercicio inmediato anterior podrán ejercer la opción de estar tributando dentro del régimen de incorporación y dar su aviso a la autoridad. ¿Cuál es el aviso? La actualización de obligaciones correspondientes para incorporarse a este régimen.
Ahora, existen por ahí algunas restricciones, ¿no? Que no son compatibles, es decir,
no conviven.
¿Tendría que estar la persona en un régimen de pequeños contribuyentes puro o en un régimen de intermedio puro? Es decir, cualquier otra combinación de ingresos o de obligaciones, por ejemplo, que esta persona tuviese socio. Ser socio o accionista, o tener ingresos por salarios, o tener ingresos por arrendamiento, bueno, pues ahí ya no se daba esta posibilidad de que la persona emigrara al régimen de incorporación fiscal.
Es correcto, se establecen aquellos contribuyentes que no pueden estar tributando dentro de nuestro régimen. Mencionábamos ahorita, aquellos que requieran un título profesional para realizar sus actividades, pues no podrán estar tributando en este régimen. Recordemos que el régimen es para aquellos pequeños contribuyentes y que tiene muchas facilidades, ¿no? Dentro de las facilidades que nos encontramos es que ya pueden facturar, ¿sí? A través de mis cuentas. La herramienta fiscal, el registro fiscal que está en la página de internet y que solamente requieren su contraseña. Es decir, tenemos una facilidad en aquellas personas físicas que a través de su firma electrónica avanzada pueden realizar su facturación. Bueno, para el régimen de incorporación fiscal se da la facilidad que con su contraseña puedan emitir también esta factura. Con la limitante que mencionábamos ahorita, ¿no? Aquellos que no pueden tributar, que son los socios, los accionistas, los que realizan espectáculos públicos, aquellos que tienen una franquicia. Propiamente no viene una restricción explícita para asalariados, que es el tema que ha causado muchos cuestionamientos, salarios y jubilados. Bueno, es un punto que se está analizando, que se sigue analizando y que esperemos que a través de la regla de resolución miscelánea nos precisen claramente ese punto, ¿no? Si bien es cierto, no viene como limitante, tampoco viene como permitido. Entonces, créala ahí la no especificación, entonces buscaríamos que a través de reglas se dé una especificación en este contexto.
Sí, porque ahí, bueno, hay algunos clientes, contribuyentes se han acercado y bueno, pues estando con esa combinación de régimen de pequeños y salarios, bueno, pues oh sorpresa, al checar ahí las obligaciones, esta persona, bueno, pues estaba en el régimen general. Entonces, a lo mejor faltan esas apreciaciones y bueno, pues darle la oportunidad a esas personas que están registrados como asalariados y que a lo mejor el fin de semana tienen esa actividad empresarial, emprendedora, bueno, pues que hay que finalmente impulsar y darles esas facilidades, bueno, pues para que a lo mejor permanezcan en ese régimen de incorporación. Algunas dudas que sobresalen en esto de la facturación. ¿Qué pasa? Un contribuyente, bueno, emite una factura y se la expide a un cliente en particular. ¿Cuál es el efecto en materia del impuesto al valor agregado? Porque si bien está por ahí un estímulo para este año 2014, en donde, bueno, pues el impuesto al final del día no se causa, ¿qué pasaría con ese contribuyente? Dices, bueno, pues yo de 100 mil pesos que vendo en el mes, a lo mejor alguien me pidió una factura por 5 mil pesos y dices, va, ahí quedó la factura y el resto de los ingresos, los 95 mil, quedaron con el público en general. ¿Qué pasaría allí con el impuesto al valor agregado de ese contribuyente? ¿Sale del estímulo fiscal o permanece?
Efectivamente, no aplicaría el estímulo. Recordamos que el decreto que nos dan a conocer a través del día fecha 26 de diciembre nos precisa claramente que la reducción del impuesto al valor agregado e IEPS correspondiente al ejercicio 2014 es exclusivamente para aquellos contribuyentes que realicen operaciones con el público en general. Estaríamos en el sentido que si emite un comprobante fiscal que reúne todas las características, pues ya salgo del esquema, ¿no? Okay. Y por ende estaría obligado al pago del impuesto correspondiente. En estricto sentido, así está la disposición legal y tendría que ser el entero correspondiente por esas operaciones. Recordemos que en ese es un estímulo del ejercicio, si es solamente para el ejercicio 2014. Tendríamos que esperar también algunas reglas donde nos precisen si efectivamente, o sea, la interpretación estricta va a quedar en el sentido de decir sola por todas las operaciones o por la parte de la operación que realicé, que es donde entra la duda, ¿no? Si por el total de operaciones o solamente por las operaciones que realicé. En el estricto sentido sería por el total de operaciones. Si llegase a manifestarse que fuera por la parte de la operación, pues tendríamos que entrar un sistema de prorrateo tanto de IVA como de IEPS para poder identificar la operación y el acreditamiento, que no es la intención del decreto propiamente. Entonces es importante verificar en ese sentido, pero en estricto apego si estaríamos obligados al entero correspondiente de las operaciones que graben correspondiente tanto IVA como IEPS.
Y también digo, ahorita comentabas que pues debido a todos estos cambios, todas las implicaciones que son tanto para el contribuyente como para la autoridad, pues a través de la resolución miscelánea ha habido ahí ciertas cuestiones en cuanto a diferimiento de pagos, diferimiento de la expedición de comprobantes fiscales, ¿qué pudiéramos o qué es lo que ahorita tienen los contribuyentes en cuanto a temas de cumplimiento de obligaciones fiscales?
Bueno, en el régimen de incorporación fiscal recordemos que estamos utilizando la herramienta del registro fiscal, mis cuentas, donde vamos a registrar mis ingresos, mis gastos y todos aquellos comprobantes que obtenga por CFDI van a llegar directamente ahí en mis registros. Pero, bueno, a través del proyecto de la primera resolución se amplía el plazo para la presentación de los pagos provisionales para personas físicas y pagos provisionales definitivos para el régimen de incorporación fiscal. Es decir, el pago provisional de enero para personas físicas lo podrán presentar conjuntamente con la fecha que corresponde al mes de febrero, es decir, en marzo. Nos ampliamos en ese plazo presentarlo en marzo. ¿Lo pueden presentar? Sí, en un momento lo pueden presentar, pero tienen esa opción de poderse ampliar el plazo al mes de marzo. Es importante manifestarles que no es que se acumule, sino el declaración sí. de enero y la declaración de febrero.
Van a ser dos pagos, por decirlo así. Así es. Dos presentaciones.
Así es. Y para el régimen de incorporación fiscal, bueno, el correspondiente al bimestre de enero y febrero, que corresponde en marzo, lo vamos a poder presentar cuando corresponde el segundo bimestre, que de marzo a abril en el mes de mayo. Entonces nos ampliamos un poquito para hacer la presentación de estas declaraciones conforme al transitorio, cuarto y quinto transitorio de la ley de de la primera resolución miscelánea fiscal por publicarse y que está a disposición de ustedes en la página. Entonces es importante que lo consideren porque el proceso de transición nos está llevando a que se conozcan lo que es la herramienta, que conozcan la obligación, que exijan sus comprobantes y que registren sus ingresos correspondientes.
Así es, toda esta cuestión, pues, o sea, es un cambio en algunos casos de paradigma que lleva tiempo. Entonces, aunque tenemos este plazo, pues es recomendable que entren de una vez a ver, a familiarizarse con todas estas herramientas para efectos de no, pues a última hora querer cumplir con todas sus obligaciones y resulta que pues a lo mejor vamos a tener problemas para accesar porque todo mundo va a tratar de hacerlo a última hora.
Ahora, tengo entendido que al usar este programa o software de mis cuentas, bueno, pues existe un estímulo adicional donde el contribuyente del régimen de incorporación ya no tendrá la obligación, si sus ventas son al público en general, de emitir esta factura global por los ingresos. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque la información ya está depositada ante la autoridad y a lo mejor resultaría ocioso el presentar una factura global de venta al público en general. ¿Es esto correcto?
Bueno, es importante señalarle al contribuyente que todavía podría llevar incluso del sistema como lo tiene. Que es decir, puedo llevar ahorita por el momento en la transición mi libro de ingresos, mi libro de egresos y luego obviamente tendríamos que llevarlo a la captura. Al momento existe el esquema de factura fácil, tendría que emitir un comprobante con operaciones de público en general al término de las operaciones. Pero ¿qué operaciones? Puede ser esto en el día, en la semana, en el mes o en el bimestre. Así te establece precisamente tanto del 111 al 112, 113, tres artículos muy sencillitos y si tendríamos que estarlas haciendo en donde de manera detallada pues se señale operaciones con el público en general. Y el avance que nos va a llevar a esto en el tema de mis cuentas es que precisamente en el registro de contabilidad que viene gastos e ingresos, pues ahí tú ya puedas detallar todo lo que son los ingresos. Entonces, por el momento sí estaríamos emitiendo un comprobante al final de la operación, como lo hemos señalado. El contribuyente elegirá si es diario, si es mensual, semanal o bimestral. Está abierto para que el contribuyente lo cumpla en la medida de su posibilidad.
Allí, Hugo, el tema, bueno, pues es ante qué plataforma, ¿no? Si te vas por una solución comercial o, bueno, pues las soluciones ya disponibles en la página del SAT y que son totalmente gratuitas, que algunos, bueno, pues han reportado algunas inestabilidades en cuestión del servicio que quieren timbrar por ahí la factura. Y bueno, por ahí simplemente el sistema se queda pensando y no termina de cerrar el proceso del timbrado correspondiente. Hugo, y también está disponible en la página del SAT, y que a lo mejor no ha sido plenamente difundido, el caso del timbrado de nómina, ¿no? Es decir, una persona del régimen de incorporación, bueno, podrá timbrar sus facturas de ingresos, y a lo mejor si tiene trabajadores, bueno, pues será obligación también timbrar esos recibos de nómina, y ya está dentro de la plataforma del SAT y totalmente gratuito. Pero sí es también, Hugo, todo un reto, ¿no? Claro, sí, bueno, requerirá de alguien con conocimientos para lo que es el llenado de...
familiarizarse con toda la información.
Así, ¿no? Es tanto el de la facturación por primera vez y lo que es el del...
El de nóminas. Por el detalle de la información, que quizás a lo mejor algunos todavía no cuentan con esa... con ese detalle, más sin embargo, es conveniente que aprovechen este tiempo para efectos de cumplir con todo y no batallar ya una vez que empiecen con esto.
Que por ahí algunos contribuyentes, bueno, tenían dudas, es decir, ¿podrán utilizar el sello digital para la facturación electrónica de los ingresos y también para el timbrado del CFDI de nóminas?
Así es. Dentro de las facilidades, si separemos aquí lo que es la persona física de la moral, la persona física, como bien comenta la contadora, para este ejercicio no necesitan un certificado de sello digital. Es decir, con su propia fiel pueden timbrar tanto sus ingresos como ahora su comprobante de egresos, donde va a tener su nómina. Correcto. Para efecto de la persona moral, obviamente el representante legal dice, bueno, yo tengo mi firma electrónica avanzada que me identifica a mí y que por el momento soy representante legal de esta compañía. Por tal motivo es que el certificado de sello digital para personas morales continúa, porque él firma para que este certificado sea autorizado, y ya el certificado en nombre de la compañía es el que va a estar timbrando. ¿Puedo utilizar el mismo? Sí. ¿Puedo elegir utilizar distintos certificados para identificación? También. ¿Qué es lo más sencillo? Pues utilizar el mismo. El mismo tanto porque tenemos tres tipos de comprobante, que es el de ingreso, el de egreso y el de traslado. ¿Cuál es el de ingreso? El que ya conocemos: compra-venta, factura, servicios, arrendamiento, uso-goce. El de traslado, lo que es cartaporte para el tema de transporte, por el traslado de las mercancías. Y ahora que efectivamente estamos comenzando a utilizar en este ejercicio el de egreso. ¿Qué es el de egreso? Es ese gasto que tengo yo en nómina, pues representa para mí una deducción y entrego al comprobante al contribuyente propiamente empleado mío.
Bien, Hugo, ya estamos por terminar el programa. No sé si les parecería acotar algunas ideas.
Así es. Bueno, primeramente, declaraciones informativas. Decíamos, por esta ocasión, debido a que el 15 cae en un día inhábil, se pasa para el día 17. Y bueno, tener presente que es el mismo software que se utilizó el año pasado.
Y antepasado, Hugo, ¿no?
Bueno, es cierto, es correcto.
Así es. Bueno, pues en materia de régimen de incorporación ya están por ahí las facilidades. Se la pueden llevar, como quien dice, de manera coloquial, tranquila, por lo que es que no van a estar en incumplimiento de obligaciones fiscales. Todo este primer bimestre se acumula al segundo bimestre del 2014, y el resto de las personas físicas que no están en régimen de incorporación, bueno, pues enero, el mismo sistema va a liberar lo que es para no pagarlo con actualización y recargos si lo hacen de manera extemporánea vía esta facilidad.
Bueno, aprovechando la ampliación del plazo y separando los conceptos, ¿no? Enero y febrero, cada una de sus declaraciones, como bien mencionamos, la intención es que se familiaricen con lo que es la herramienta, conozcan la obligación y puedan presentarlo. Verifíquenlo muy bien, estén al pendiente de la publicación de la primera resolución miscelánea, que se libere pronto, para que puedan tener la información de las bases correspondientes. Recordemos, a marzo, solamente personas físicas, pago provisional y régimen de incorporación fiscal, pago bimestral definitivo, más tardar en el mes de
marzo. ¿La DIOT de enero también se corre el beneficio, es decir, persigue este beneficio o esa su fecha se queda?
Para el régimen de incorporación fiscal, al momento de estar presentando y utilizando mis herramientas, no habrá obligación.
No habrá. ¿Y el resto de los contribuyentes, personas físicas?
Presentarían la declaración correspondiente en los periodos establecidos.
Perfecto. Bueno, Luis, pues prácticamente con esto concluimos el programa del día de hoy.
Pues sí, hubo una tarde fría cercana a los 5 grados. Ya nos estamos acostumbrando a esa volatilidad ahí en las temperaturas. Y bueno, pues les damos las gracias aquí, Edgar Compián, a la contadora, por sus contribuciones a este programa.
Así es, nos despedimos.
El contador público Luis Alberto Padrón.
Hugo René Ortiz.
Que tengan un excelente inicio de fin de semana.
Hasta la próxima.
24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.
¿Es realmente la innovación generadora de competitividad para el desarrollo regional? ¿Cómo Medellín, Colombia llegó a ser la ciudad más innovadora del mundo? ¿Qué hace Monterrey para convertirse en jugador de clase mundial? Descubre las respuestas en el foro Innovación, eje de desarrollo regional, de la Cátedra en Creación de Riqueza Sostenible a través de Innovación y Tecnología de EGADE Business School. Asiste este martes 11 de febrero a las 18 horas en el Auditorio EGADE Business School Monterrey, Avenida Eugenio Garza Lagüera y Rufino Tamayo, Valle Oriente. Confirma tu asistencia al 8625-6300.
Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano.
El Tecnológico de Monterrey te invita a la conferencia de Ken Robinson. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Lunes 17 de febrero a las 7 de la noche en el Auditorio Luis Elizondo. Venta de boletos en taquillas del auditorio y en Ticketmaster. Mayores informes al 8358-2000, extensión 3853.
Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano.
Muerte sin fin de José.